Bienvenidos a un nuevo episodio de esta nueva temporada del Personaje de la Semana que realizamos desde la producción del Servicio Informativo de Caracol Radio para contarles a todos ustedes esos personajes que hacen historia, que son importantes para todos nuestros canales periodísticos. Hoy les hablamos del primer implante de prótesis de iris que se ha realizado en nuestro país y por ello nuestro invitado, el doctor Germán Giraldo García, a quien saludamos porque él fue el responsable de poderlo lograr. Doctor, gracias por acompañarnos. Bienvenido a Caracol Radio, bienvenido a nuestro personaje de la semana.
Juan Carlos, muchas gracias por la invitación y qué bueno poder estar aquí y compartir con tu audiencia.
Tiene una experiencia enorme de más de 30 años, ha visto todos los ojos habidos y por haber. Más de 80.000 cirugías de un profesional de la salud, es médico cirujano de la Universidad Pontificia Bolivariana, también oftalmólogo de la Universidad de Antioquia, ha pasado también por sus especialidades sobre glaucoma, es instructor de implante de lente fáquico, también instructor de implante de anillos Ferrara, profesor de posgrado de la Universidad CES, un hombre involucrado con la salud y también con el servicio a la humanidad a través de su trabajo. Ha tenido un trabajo como oftalmólogo, como especialista en enfermedades del segmento anterior del ojo, una amplia trayectoria de cerca de 30 años y hoy está con nosotros siendo ese personaje de la semana. Doctor Germán, es un placer tenerlo con nosotros, además porque se logró el primer implante de prótesis de iris en nuestro país. Ya se había logrado en otros países, pero es la primera vez que se hace en Colombia. Contemos un poco de esa historia específica, de ese primer implante de prótesis de iris que tenemos en Colombia.
Bueno, te quería contar un par de cosas. Primero, pues este tipo, ese es el primer implante de este tipo específico de prótesis, que es de silicona moldeada en 3D, con una consistencia y una textura muy similar al iris humano. Y pues es una prótesis que se introdujo al mercado en el 2008. Es de fabricación alemana, una empresa que quedamos en que no vamos a hablar de las empresas, pero es de una compañía que hace las cosas bastante bien. En el 2019 es FDA aprobada y pues veníamos esperando la oportunidad de que alguna compañía le apostara a traer esta prótesis legalmente, o sea, que tuviera el INVIMA, que se pudiera implantar. Hay otras prótesis en el mercado, hay unas prótesis que eran de fabricación rusa, no tenían INVIMA, no las podemos implantar. Y hace más o menos unos 15 años teníamos otro tipo de prótesis que tuve la oportunidad de implantar, pero el acabado no era bonito, no eran fisiológicas, eran unos elementos muy rígidos, eran otra calidad. Digamos que este tipo de prótesis nos pone a la par con cualquier parte del mundo donde pudiéramos ir a acceder a este tipo de tecnología.
Si uno habla del iris en la estructura del ojo, las personas se estarán preguntando, bueno, ¿y qué parte es el iris? Y si yo le digo, usted tiene ojos verdes, usted tiene ojos azules, usted tiene ojos color miel, estamos hablando precisamente de lo que le da el color al ojo, el iris.
Exacto, el iris es una parte muy importante del ojo, es una estructura vascular que si nos imaginamos el ojo como una cámara fotográfica, el iris es la que regula la cantidad de luz que va a entrar y entonces por eso cuando está de noche, cuando uno es de baja iluminación, la pupila se dilata, eso es el iris que contrae unos músculos que lo dilatan y cuando hay mucha luz, él se cierra para regular la cantidad de luz. Tiene otras funciones de carácter vascular, inmune, etcétera, pero básicamente la función óptica del iris es esta y es, en yucas y papas, lo que le da color al ojo.
Así de sencillo. Uh-huh. Quiero hablarle del paciente, de este paciente específico, 80 años, uh-huh. Una persona que había pasado ya por otras cirugías, que quiero que nos cuente qué era lo que había pasado previamente. Y su nombre es Celcio Nicasio Pedro, un nombre que no es muy común en nuestra tierra, venía del extranjero. Un adulto mayor, con muchas dificultades en sus ojos y que gracias a todo este trabajo, a esta tecnología y a esta labor, pues ha tenido una nueva oportunidad de visión. Contemos la historia de Celcio.
Bueno, Celcio es un paciente de 80 años, es de Curazao. Él habla únicamente papiamento y es una persona pues muy, muy, pues está en la estructura de su comunidad en un muy buen punto. Él hace un poco más de un año tuvo una cirugía de cataratas donde tuvieron una complicación muy importante. Perdió el iris y perdió el cristalino, no fue imposible implantarle el lente intraocular. El otro ojo había sido exitosamente operado, pero en este ojo tuvieron cualquier cantidad de complicaciones, fue sometido luego a una vitrectomía y en esas condiciones no se ha remitido. Cuando nos remiten, ya teníamos, todo se dio, todo, tuvimos esa fortuna que todo se dio, la fortuna que tuvimos nosotros y él, porque si nos lo hubieran remitido hace 2 años, no tendríamos manera de haberle ofrecido ninguna solución. Pero no lo remiten, en ese momento ya entra el proveedor a ofrecernos que tiene este producto, y pues hicimos todo el proceso. Hablamos con él, tenía una expectativa totalmente aterrizada, fue muy buen paciente, muy juicioso de las instrucciones pre y posquirúrgicas, muy contento con el posquirúrgico, y bueno, sale viendo por el ojo, que no veía, él solo veía lo que nosotros hablamos de movimiento de manos, es decir, si vos le haces la mano al frente de su ojo, eso lo ve, pero no sería capaz de decirte cuántos dedos ve, así de limitada era su capacidad visual. Lo llevamos a cirugía, le implantamos el iris, le implantamos un lente intraocular y pues se rehabilita exitosamente. Hace un mes está allá en su país.
Doctor Germán Giraldo García, usted como oftalmólogo ha pasado por muchas cirugías. ¿Cuánto dura una cirugía normalmente de alguno de los tratamientos? Por ejemplo, no sé, supongamos cataratas, un tema físico o fisiológico del ojo. ¿Cuánto puede durar más o menos una cirugía? ¿Un rayo láser que para mejorar la visión de miopía o un tema de astigmatismo, en fin?
Te voy a hablar de las cirugías que yo hago. La cirugía que yo más hago es la cirugía de catarata. Y hacemos la cirugía de catarata por dos indicaciones. Porque uno tenga catarata o porque uno es mayor de 50 años y se quiere quitar las gafas y cumple con las condiciones para poderse implantar un lente de alta gama. Es una cirugía que usualmente dura menos de 15 minutos.
¿Y una cirugía como estas, que tiene estas características, cuánto tiempo tarda?
La que le hicimos a Celcio fue hora y media trabajando.
Trabajando. Decir, todo. Eso es multiplicar por 6 una cirugía sencilla de las que, bueno, que sencilla en términos para uno que dura 15 minutos, es una cirugía un poco más corta. Eso es multiplicar por 6 esa situación. Y además, de alto riesgo, concentración, tiene unas características muy especiales ese tipo de tratamientos.
Claro, por supuesto, porque era un ojo ya tocado, era un paciente que había sido sometido por lo menos a 2 o más cirugías, la comunicación no era muy fluida por el tema del idioma, pero había sido sometido a varias cirugías y pues era un ojo tocado, con estructuras cicatrizadas, estructuras que había que individualizar, nosotros hablamos de disecar ciertas estructuras para individualizarlas, y pues era una cirugía bastante, bastante laboriosa. Por ejemplo, nosotros para hacer una cirugía con láser, para quitar las gafas, es una cirugía de unos 15 minutos. Un pterigio duramos 20, 30 minutos. Un láser para hacerte un procedimiento profiláctico de glaucoma dura 5 minutos.
Que son tiempos muy rápidos. Se demoran más, como dice uno, dilatándole la pupila que uno entrando a cirugía y teniendo el procedimiento. La calidad de vida, ¿cómo le cambia a los pacientes? Cuando uno opera ojos, personas que tienen tantas dificultades, incluso de autoestima, hay personas que tienen unas gafas que pues se genera también como el comentario ya en la gente que está alrededor, lo que pasa como alrededor ya es también una situación como de bullying, por llamarlo de alguna manera, y le cambia la vida a la persona. ¿Cómo es ese impacto social que tiene eso que usted hace, el trabajo que hace por recuperar la visión de una persona?
No, mira, el impacto es divino y yo lo disfruto todos los días. Entonces tenemos 2 tipos de pacientes. Tenemos un paciente de edad avanzada que ha ido perdiendo su visión y eso lo limita en sus quehaceres diarios. Quehaceres diarios, ver televisión, leer la prensa, prepararse sus alimentos, desplazarse. O sea, es un paciente que cuando sale a la calle está inseguro de que cruzar una vía, venga una moto, venga un carro, el bus lo ve cuando está muy encima, un taxi, etcétera. Los colores ya no los ve bien. Entonces estos son pacientes, y en algunas ocasiones tienen problemas de locomoción, tienen problemas auditivos y aparte de eso no ven, que fue una calamidad en la época de la pandemia. Estos pacientes rápidamente, en un par de días, logran una buena visión, una buena rehabilitación con una mínima incapacidad y pues son pacientes que se rehabilitan en muchas ocasiones, condiciones mentales, algunos estados leves, demenciales, Alzheimer o demencias vasculares, se pueden mejorar en alguna medida porque el paciente vuelve a tener un relacionamiento con su medio ambiente. Otro caso es el de los pacientes, lo que hablábamos ahora antes de que entráramos a hablar en el podcast, era los pacientes mayores de 50 años. Los pacientes de 50 años son personas que llegan en plenas condiciones, físicamente bien, intelectualmente bien, son personas que muchas veces están criando hijos pequeños, que tienen una vida muy activa, pero van a un restaurante y tienen que buscar las gafas para leer, van a un mercado y tienen que buscar las gafas o alguien que le lea el precio, o sacar el celular y poner la lupita y ampliar para poder ver. Entonces, esto es otra cosa que los vuelve a depositar en una vida independiente. Una vida independiente en la que no necesitan andar con gafas, buscar dónde hay determinada droguería para conseguir las gafas de lectura. No, viven ya independientes y vuelven a ser como una vida de acuerdo a lo que están representando.
Me quiero devolver en el tiempo. Es que uno ya tener 80.000 cirugías e intervenciones de ojos, más la atención de tantos pacientes, no sé si lleve la cuenta, pero yo creo que pasa, obviamente si ha operado 80.000, eso se puede triplicar cuando ha visto pacientes. Hace 28, 29, 30 años, ¿cómo era la tecnología que había alrededor de la oftalmología, de toda la especialidad que usted ha tenido, por ejemplo, en glaucoma, en los diferentes implantes? Un implante de iris para nosotros, pues devolverle el color a un ojo para que quede casi que perfecto, que ahorita le quiero preguntar y ahondar un poco sobre ello, porque llama la atención, cómo pueden a uno devolverle el color a un ojo del que se ha perdido, pero cómo ha sido esa tecnología y ese avance tecnológico de esos primeros años de su profesión a lo que hoy puede observar y puede ver.
No, era como otro mundo. Mira, yo cuando hablo de esto digo, la medicina antes era de bisturí y tijeras. Sí, era todo, era incisiones amplias, algo que le enseñaban a uno desde que estaba empezando en los primeros años de medicina, era pequeñas incisiones, grandes complicaciones. Eso era como algo que se manejaba. Entonces, en cirugía de catarata en especial, no, hoy utilizamos incisiones de 2 milímetros que no requieren sutura. Cuando yo estaba haciendo la residencia, eran la cirugía extracapsular, en la cual hacíamos incisiones de 10, 12 milímetros. Sacábamos el cristalino por expresión, teníamos que poner unos 5, 6, 7 puntos de sutura para cerrar la incisión. Estamos hablando de una sutura que es la tercera parte del grosor de un cabello, pero asimismo eran 5, 6, 7 puntos que había que poner y que probablemente había que quitar. No era posible los refinamientos que tenemos ahora. Es decir, nosotros lo que hacíamos era te quitábamos la catarata. Te poníamos un lente y el resto lo completaríamos con gafas. Contá con que no vamos a tener un resultado exacto. Hoy en día manejamos vamos muy cercano a la hemetropía, es decir, a quedar neutro. Manejamos astigmatismos y manejamos multifocalidad. Es decir, no solamente es rehabilitar al paciente para que pueda desenvolverse en la casa, sino que pueda ver un computador, ver un celular, cocinar, cortarse las uñas, los hombres afeitarnos sin necesidad y sin depender de gafas. Anteriormente, el cálculo del lente, que en eso hemos avanzado cantidades, era con ultrasonido y los doctores nunca veíamos la biometría. La biometría llegaba hasta la secretaria. La secretaria pedía el lente por una cosa que llama la constante. Ponerle un 20, pidámosle un 21. ¿Sí?
Entonces, la labor de la secretaria era mucho más allá de ser secretaria.
Sí, pero era muy sencillo. Pues eso el primer día decía, biometrías a mí ni me las traiga. A usted le va a llegar este papelito y aquí le va a decir usted, va a coger el que dice 107.8 y el número que esté al frente. Y ya.
Ya.
Y ya, eso era el cálculo del lente. Hoy en día, la secretaria obviamente coge los exámenes y me los entrega. Y ya no trabajamos con ultrasonido, todo es interferometría láser o tomografía óptica coherente. Vemos cómo está la retina previamente, vemos cómo está la córnea, vemos cómo está la lágrima, porque todas son cosas que van a influir. Entonces, uno se gasta un buen rato calculando los lentes para buscar un buen resultado.
Venga, doctor, usted me habla de lágrima. Uno
Sí.
tiene que analizar las lágrimas, entonces tiene
Sí,
que llorar un
claro.
poquitico como para saber cómo están los ojos
Sí,
o cómo
sí.
es eso.
Mira, la lágrima y la superficie córnea, la superficie ocular que incluye la córnea, la conjuntiva y la lágrima es la primera superficie refractiva. Si uno tiene un ojo seco, tiene una disminución en la producción de lágrima, la visión no va a ser buena. Y estos lentes son como vos tener un Ferrari. Si vos tenés un Ferrari, tenés que tener una autopista sin un solo hueco. Si tenés una autopista, una carretera como yendo a un pueblo, pues no es para un Ferrari. Entonces, para este tipo de lentes necesitamos todo perfecto y tenemos también la tecnología para analizar la lágrima, qué tanto dura en el ojo, qué tanto se produce, si te está produciendo alguna alteración en no producir suficiente lágrima, todo esto lo podemos determinar.
Que uno también lo que llamamos espabilar. Uno
Ajá.
no es consciente de ese ejercicio y cuando lo vuelve consciente uno dice, ¿será que se me están secando los ojos? Pero no, es que el ojo tiene ese movimiento que es autónomo y que está permitiendo que podamos ver de una mejor manera.
Claro, el parpadeo es supremamente importante en la función de la lágrima. La lágrima no es una gota de agua, la lágrima tiene varios componentes. Tiene una parte mucosa, una secreción de una parte de las células conjuntivales, tiene una parte acuosa, que tiene agua, pues, y electrolitos, y tiene una parte grasosa para evitar que la lágrima se evapore. El desbalance de estas capas van a producir diferentes tipos de ojos secos y diferentes tipos de manejo y de terapias.
Cuando usted empieza a analizar todo esto, pues usted es médico, cirujano en la Universidad Pontificia Bolivariana y empieza a decir, voy a especializarme en el tema de los ojos, y usted empieza a ver toda esa fisionomía, todo lo que pasa alrededor del ojo, ¿qué le produce? Porque eso pareciera mágico. Es que estamos hablando de lágrimas y para uno las lágrimas pues es algo que simplemente pasa o cuando uno se ríe mucho o cuando uno bosteza o cuando uno llora.
Cuando pica cebolla.
Cuando pica cebolla, en fin. Pero ya todo lo que usted nos explica es una fisionomía que resulta muy compleja. Es que imagínese, hasta tiene aceite para que no se evapore. Eso ya está hablando de un nivel que uno dice es algo mágico. ¿Cómo se enamora y qué piensa cuando empieza a estudiar tanto el ojo, las características del ojo?
Ve, yo llegué a la oftalmología un poco por casualidad y como por otra serie de eventos. Yo de entrada me sentía buen cirujano. O sea, cuando yo llego a medicina general, era la época en que los médicos hacíamos cesáreas, atendíamos partos, poníamos anestesias para atender la cesárea. Es decir, uno ponía la anestesia, hacía la cesárea, reanimaba al niño y luego venía a suturar. Pues era época de bárbaras naciones. Obviamente ahora los médicos no tienen ese acceso, pero en bien del paciente. El paciente, las maternas van a tener un anestesiólogo, va a tener un obstetra que lo opera y un neonatólogo. Eso va en beneficio de todos, pero esa fue la época en que yo me formé. Y yo me sentía buen cirujano, me sentía que hacía las cosas con habilidad, que los tejidos me quedaban en muy buena condición y yo quería estudiar algo quirúrgico. Pero no quería, la verdad no quería trasnochar mucho, ni quería hacer turnos exhaustivos el resto de la vida. Y cuando empiezo a mirar cuáles son las opciones, oftalmología me llamó mucho la atención, porque era una especialidad, me parecía un órgano único, un órgano que tenía uno además por operarlo siempre que tener microscopio, entonces me gustaba ese reto quirúrgico adicional. Y la verdad, cuando uno entra a una especialidad, medicina además de especialidades, ortopedia, otorrino, oftalmología, estas son lo que llamamos las especialidades. Cuando uno entra a una especialidad, vos realmente abrís una puerta donde no sabes qué hay adentro. Uno lo que ha visto como médico general es muy superficial y entra uno a un viaje con boleto de ida en el que te empezás a descubrir un montón de cosas.
¿Y a enamorar también?
A enamorarte, por supuesto. Técnicas de examen diferentes. En oftalmología me pareció siempre divino. Uno siempre lo ve, siempre ve las cosas. En medicina interna uno ponía el estetoscopio y decía, es un soplo que puede significar tal, tiene tal cosa en los pulmones. Palpo una masa de apariencia, ¿no? En el ojo yo lo veo. Yo digo, veo esto en tal estructura, ahí lo estoy viendo. Puedo tomar una foto y decir, mira.
Eso es lo que pasa en el ojo.
Eso es lo que pasa en el ojo.
O sea, hay una evidencia física con certeza.
Con certeza lo tengo.
No es simplemente como, esto puede ser, sino esto es.
Será esto, será aquello. Obviamente, hay cosas en la órbita, hay patologías retinianas, hay patologías que están entre esas delgadas capas que pueden requerir un poco más. Pero en general,
para lo que yo veo,
yo tengo operado un pterigio, yo veo el pterigio. Vos lo ves, yo te lo puedo decirle a tu acompañante con una linterna, mira, aquí está. Una catarata, yo la puedo tomar una foto y decir, esta es la catarata. Tenés un lente intraocular, que a veces la gente llega, vea, vos se operan de catarata, y me dice, no, a mí nunca me tocó. Ahí tenés un lente, no, yo, ¿cómo va a tener un lente? Venga, vea la foto. Esto sí. Es un lente intraocular.
Claro.
Eso llegó ahí porque alguien lo operó.
Entonces, sí, eso no llegó por obra y gracia del Espíritu Santo.
Eso no fue José Gregorio Hernández, pues, que en una noche, pues, No, eso tuvo que llegar. Entonces, es muy bonita por eso. Es muy evidente y es muy físico y es muy óptico. Entonces, eso fue lo que me enamoró de mi profesión.
Enamorarse de una de las profesiones es servir de una manera muy especial. Y devolver visión, yo creo que es un servicio que usted decía ahorita, es algo muy bonito, es algo muy bello. Pero devolver el color de los ojos, ¿cómo es el asunto? Ahorita hablábamos del implante del iris y ese implante de iris, de la prótesis de iris, ¿cómo llega a asemejarse y tener esa realidad del color del ojo, pero además con la funcionalidad, porque es que de ahí también parte el ingreso de la luz a este órgano. ¿Cómo es esa tecnología? Que para que lo podamos explicar a las personas que están conectadas a esta hora, decirles, mire, el iris se puede colorear porque es una estructura de un material X. Y además permite la tecnología que pueda ingresar más o menos luz al ojo.
Yo te quiero hacer una salvedad aquí en esto, porque ahí uno oye en los pacientes, le escriben, le preguntan, esta tecnología no es para cambiar el color de los ojos, es cuando uno no tiene iris. Y eso es muy importante, porque ahora hay una tendencia, le llegan a unos pacientes que se les han sometido a implantes con iris para cambiar el color de los ojos, que es un desastre absoluto. Hay unas tecnologías en Europa para aclarar el color de los ojos. No, hay otra tendencia ahora, que era tu pigmentación, que es que la córnea te la llenan de pigmento. Son cosas que, la verdad, yo no haría, no tienen evidencia científica en el tiempo de lo que va a ser. Ahora, en cuanto a esta prótesis, el acabado es fundamental. Es una silicona quirúrgica impresa en 3D con todas las similitudes. Es muy similar. Es decir, cuando yo te miro a esta distancia, es exactamente igual a un iris normal. No tiene la regulación de la cantidad de luz. Es una prótesis fija en 3.4 milímetros el orificio pupilar, que es un orificio bastante adecuado, no te deslumbra la luz de día y te permite ver adecuadamente de noche. Es una pupila más o menos media, porque no obviamente no es una estructura física en silicona. Sí,
no tiene computarizado pues el movimiento para poder extenderse o reducirse. Exacto. Entonces queda con algo fijo, pero de todas maneras sí tiene que tener esa función.
Obvio, sí, claro, él te regula a esa cantidad. Ahora, el color, ¿cómo lo hacen? Es una tecnología divina. Ellos tienen una carta de colores, llamémosla estándar. Entonces vos puedes tener los ojos en grado de café, grado de verde, grado de azul, y tiene una carta de colores. Pero, por ejemplo, llega una persona que pierde su iris en un accidente y tiene un color raro. Por ejemplo, los ojos tuyos, que tienen como un color en la periferia, otro en la mitad, y en el centro tienen un color diferente. Bueno, pueden tomar una foto del otro ojo, enviarla a Alemania y la imprimen en 3D exactamente igual al otro.
Eso es increíble. Yo voy a tener una infidencia. El doctor antes tenía, el doctor Germán Giraldo García, que hoy es protagonista y es personaje de la semana por este implante de prótesis de ojo. Antes tenía afición a otro tipo de cirugías. Ahorita, previamente, nos estaba contando cómo se operaba el estrabismo, que para uno resulta como bueno, cómo mueven el ojo para que no quede desalineado con la visión, que eso es el estrabismo, pues que son ojos que tienen unas características de tener como fijación hacia un punto diferente. ¿Cómo se opera el estrabismo? Pues porque es que llegar al implante de prótesis de iris, uno dice, esto ya es una tecnología muy avanzada, pero desde lo más sencillo resulta para uno también muy avanzado. ¿Cómo operaban o cómo operan el estrabismo, por ejemplo?
Yo creo que la técnica quirúrgica es muy similar. El estrabismo, ¿qué pasa con el estrabismo? Uno, para mover los ojos, tiene en cada ojo 6 músculos. Y lo que hace el cirujano de estrabismo, obviamente después de haber hecho todo un proceso, medición, estabilidad, corregir el defecto refractivo previo, manejar lo que llamamos la ambliopía en los niños, es decir, obligar el ojo que está extraviado a que vuelva a ver, y luego de tener esas condiciones ya resueltas, se debilita un músculo y se refuerza el otro músculo. Entonces, de esa forma, si uno tiene los ojos en esta forma,
como pues hacia el centro, como hacia la nariz,
como esto, entonces debilitan estos músculos del centro, que es llamado los rectos medios, y refuerza un poco los laterales. Eso tiene unas tablas, eso tiene unas medidas, o sea, lo vamos a reforzar tantos milímetros o lo vamos a debilitar tantos milímetros. Eso es los estrabólogos.
¿Para dónde vamos? Porque es que, bueno, usted ya nos ha contado como todas esas características de lo que ha vivido en todo el ejercicio profesional, de lo que ha significado. Hoy hablar de un avance tan significativo como implante de prótesis de iris, de los lentes que ya se utilizan, lentes intraoculares, de las cirugías que hoy no requieren esos puntos que antes sí se requerían, el láser, todo lo que ha ayudado, algo que era impensable hace 50, 60 años, de ese tipo de cirugías, uno dice, ¿hacia dónde vamos? Porque si hay algo fundamental para las personas, creo que es la visión. Y las personas se preocupan mucho por ver bien, y las personas se preocupan mucho porque si no están viendo bien, es algo que les resulta grave para su vida, complejo para su vida. Y cuando uno habla de avances científicos para los ojos, uno dice, pues es muy bueno para la humanidad porque es un sentido social también. ¿Hacia dónde vamos?
Bueno, tenemos varias cosas. En la parte social, pues hombre, necesitamos campañas porque la catarata sigue siendo la primera causa de ceguera curable en el mundo. Eso incluye Colombia, incluye Estados Unidos, incluye Inglaterra, incluye la India. Estamos en este punto desarrollando equipos cada vez más exactos para el cálculo del lente intraocular y que incluyen variables que antes no considerábamos. Hay unos equipos que nos están midiendo el epitelio, nos están midiendo muy pequeñas cosas para lograr ir cada vez un poco más cercano. Segundo, la rehabilitación visual, lentes que cada vez te corrijan más cosas. Tercero, máquinas más seguras. Las máquinas con las que operamos hoy en día son muy seguras, pero hay ciertos aspectos en lo que llamamos la fluídica, que están trabajando la industria bastante para mejorarla y ser cada vez un carro más seguro, una máquina más segura. Es como un carro de Fórmula 1, ¿sí? Que vos necesitas un carro que te llegue a 300, pero que te baje a 80 y poder coger una curva con seguridad, sin que te vaya a estrellar. Entonces, en las máquinas se tiene un avance inmenso. Ahora, pueden haber complicaciones y las complicaciones también están, hay un gran desarrollo en el manejo de estas complicaciones. Las cirugías de retina, por ejemplo, eran cirugías que cuando yo hice residencia eran cirugías de 4 horas. Ahora son cirugías de media hora, 40 minutos, con un pronóstico muy diferente al que teníamos en esas épocas. Entonces vamos a ver un punto muy bien, o sea, yo te decía ahora, es muy buena época para uno enfermarse.
Claro.
Uno enfermarse, mejor enfermarse ahora que hace 30 años, todo va... Mira, ahora tuvimos en el Congreso de Clofan, tuvimos a una compañera mía de medicina que está especializada en genómica. Y la genómica, coge tu mapa genético y si, por ejemplo, va a haber un momento en el que vos sos hipertenso, entonces coge tu mapa genético y te ve, el mejor medicamento para tu hipertensión y para tu mapa genético es este y no
increíble,
otro.
Es increíble. Uh-huh. Todos los avances tecnológicos y avances que muestran. Hoy hablamos del caso de Celso Nicasio Pedro, de 80 años, de Curazao, que ha recuperado su visión gracias a ese implante de prótesis de iris. Y por eso hoy nuestro personaje de la semana es el doctor Germán Giraldo García, una persona con cerca de 30 años de experiencia en cirugías, más de 80.000 personas operadas, y que hoy nos muestra cómo se logra tener esa prótesis y esa prótesis de iris ya implantado en una persona que lo requería. Le agradecemos mucho que nos acompañe aquí en los diferentes canales periodísticos de Caracol Radio. Muchas gracias por estar con nosotros.
Carlos, muchas gracias. Un gusto estar en tu programa y siempre a tu disposición.
Muchísimas gracias. Es una producción del personaje de la semana desde el servicio informativo de Caracol Radio para sus diferentes canales periodísticos. Hoy hablando de una noticia muy importante que se ha desarrollado desde la ciudad de Medellín. Es el primer implante de prótesis de iris. Y hoy lo hablamos con el doctor Germán Giraldo García, acompañándonos aquí.